Al ruego de Josué, el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué y todo Israel regresaron al campamento de Gilgal victoriosos. Los cinco reyes que se habían aliado para atacar a Gabaón fueron destruidos junto con sus ejércitos. Pronto siguió la conquista del sur de Canaán, y las tribus del norte de Palestina, atemorizadas por el éxito que acompañaba a los ejércitos de Israel, formaron entonces una alianza contra ellos. Encabezaba esa alianza Jabín, rey de Asor, y salieron con todos sus ejércitos. Esta hueste era mucho mayor que cualquier otra que hubieran encontrado antes los israelitas en Canaán. El pueblo era numeroso y tenían muchos carros y caballos. Pero Josué recibió un mensaje alentador: no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos delante de Israel. Y así ocurrió. Jehová los entregó en manos de Israel, y el orgullo y la vanagloria de los cananeos quedó por el piso. Ah, pero parte de la orden del Señor era que no debían apropiarse de los carros y los caballos, porque en estos era que se habían apoyado sus enemigos. Por lo tanto, los carros fueron quemados y los caballos fueron desjarretados e inutilizados para la batalla, porque los israelitas no debían depositar su confianza en carros o en caballos, sino en el nombre de Jehová su Dios. Una a una fueron tomadas las ciudades de Asor. La gran fortaleza de la confederación fue quemada. La guerra continuó durante varios años, pero cuando terminó, Josué se había adueñado de Canaán. Sin embargo, los cananeos no fueron completamente despojados, y todavía quedaban algunos enemigos de Israel. Pero Josué tenía otra obra a la que debía dedicarse antes de dejar el mando de Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aún no subyugadas, debía repartirse entre las tribus, y a cada tribu le tocaría subyugar completamente su propia heredad. Con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, él expulsaría a sus enemigos de delante de ellos. Hoy, sábado 29 de enero del 2022, tendremos la lección número 74 de la historia sagrada titulada La repartición de Canaán, parte 1. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén. Un feliz sábado para
Amén,
todos.
Amén y gracias.
Amén. Feliz sábado para todos. Gracias.
Bendiciones sabáticas.
Amén. Amén. Gracias. Amén. Este día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. Queridos niños y niñas, padres, madres y asistentes, tengan todos un feliz y bendecido sábado. Demos inicio a nuestro servicio en esta santa mañana cantando las estrofas del himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y paz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad a Cristo dador. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amo los a los niños, estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad a Cristo dador, cantad, cantad la gloria del Señor.
la historia de su vida. Nos gusta escuchar su amor y mansedumbre, queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo da loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogámoste a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo da loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Gloria.
Amén.
Amén. Amén.
Canaán era una tierra limitada, al igual que nuestras posesiones en esta vida lo son. Pero el gran tesoro que Dios ofrece en su don al mundo es ilimitado. Abarca todo deseo humano y sobrepasa nuestros cálculos finitos. Esto lo encontramos en Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, página 23 a la 24. Quiera Dios que el don inmaculado de su Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús, sea nuestro mayor tesoro, niños y niñas. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Una vez más, Señor, nos reunimos a celebrar el sábado con los asistentes de este programa. Bendiga a las personas que dirijan y a las personas que asistan y ayudan con contestaciones. Danos una bendición sabática y que nuestras palabras y acciones sean de acuerdo a tu voluntad en este día. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias por esa oración.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, padres, madres y asistentes. El texto bíblico de apertura para esta santa mañana lo encontramos en Josué, capítulo 1, 13, versículo 1, 6, última parte, y dice así. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. A vuestros enemigos, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Amén.
Amén.
Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 7, 1, 2. Última parte. Ha llegado el momento de repasar los 10 mandamientos de manera ordenada, como cada sábado. Los invitamos entonces para que abran sus micrófonos uno a uno y reconozcamos que esa ley santa, justa y eterna es lo que Dios demanda de nosotros.
Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por ningún Jehová que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para los días alarguen la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no cometerás, no matarás.
Séptimo mandamiento. Ariela, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
No hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablaréis contra tu prójimo falso testimonio. Buenos días.
Diga, décimo mandamiento.
No cometerás.
No, mi amor, no codiciarás.
No codiciarás.
La casa de tu prójimo.
La casa de tu prójimo.
No codiciarás.
No codiciarás.
La mujer de tu prójimo. Ni su siervo. Ni su criada.
Ni su buey.
Ni su asno. Ni cosa alguna. De tu prójimo. Amén.
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 Qué gozo.
Amén.
Amén. Escuchar a los niños repetir la santa, justa y eterna ley de Dios. Que ella sea siempre un escudo y una protección en sus vidas. Y que al ponerla por obra, estén seguros de que la bendición de Dios les acompañará por siempre.
Hasta entonces, Dios había guiado a Israel y le había entregado la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si eran fieles, les entregaría también aquella tierra que aún estaba sin conquistar, porque Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Con gratitud y alabanza, escuchemos el canto «Mi Dios es tan grande».
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Las montañas son de él, y los valles también, las estrellas que están más allá. Las montañas son de él, los valles también, las estrellas.
Las montañas
son de él, y los valles también, las estrellas y las flores también.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Santiago y Mateo, por recordarnos y alabar al Señor cantando este cantico de que Dios es grande, fuerte y poderoso y todo lo puede hacer. Así como ustedes se gozan cantándolo, nosotros también nos gozamos escuchándolo. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en el día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 13, los versículos del 7 al 8, el 15, el 24 y el 29. Quien así lo desee puede comenzar con esta lectura.
Reparte pues ahora esta
tierra en heredad a las 9 tribus, a la media
y a la media
tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová Dios. Pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias.
Amén. Muchas gracias, Carlos, por esta lectura.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, contestemos la siguiente pregunta. ¿A quiénes dio Moisés su heredad antes de cruzar el Jordán?
A la media tribu de Manasés.
Bien. ¿A quién más?
¡A Rubén!
Amén, a la tribu de Rubén. ¿Y a quién más?
Los gaditas.
Amén, a la tribu de Gad, a los gaditas. Entonces, a 2 tribus y media, Moisés les había dado su heredad antes de cruzar el Jordán. Para un pueblo de pastores, las anchas llanuras de las tierras altas y los valiosos bosques de Galaad y de Basán, que ofrecían extensos campos de pastoreo para sus rebaños y para sus manadas, tenían unos atractivos que no podían encontrarse en la tierra de Canaán. De manera que esas 2 tribus, la de Rubén y la de Gad, y la media tribu de Manasés, deseaban establecerse en esa región, la pidieron a Moisés, él se las concedió, y ellos habían hecho un compromiso especial. Recuerden que la semana pasada estudiamos acerca de lo que es un compromiso, un voto, empeñar la palabra o dar un juramento, ¿verdad? Cuando la palabra se empeña mediante un voto, una promesa o un juramento, debemos cumplirla, porque si no lo hacemos, ofendemos a Dios y cometemos pecado. Pues bien, esas 2 tribus y medias habían hecho un compromiso o un voto, y era que ellas iban a proporcionar una cuota de soldados armados para que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán, e iban a participar de todas las batallas hasta que todos, absolutamente todos, entraran en posesión de sus respectivas heredades. Y esta obligación se había cumplido fielmente. Cuando las 10 tribus entraron en Canaán, 40,000 hombres armados de los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pasaron hacia la campiña de Jericó a la guerra. Durante muchos años ellos lucharon valientemente al lado de sus hermanos, pero ahora había llegado el momento en que habían de entrar en posesión de su tierra. Mientras ellos habían acompañado a sus hermanos en los conflictos y en las batallas, habían participado de los despojos o del botín que se tomaba por cada conquista, de modo que regresaron con grandes riquezas y ganado. Y ahora esto, ellos lo debían compartir con los que habían quedado al cuidado de las familias y de los rebaños al lado oriental del Jordán. Y bueno, algunas mentes perspicaces o de pronto muy inquietas se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hicieron ellos para regresar y esos 40,000 hombres y atravesarse el Jordán, siendo que para cruzarlo de oriente a occidente con todo el pueblo fue Dios quien abrió el Jordán delante de ellos? Bueno, lo estudiamos que cuando lo cruzó Israel en pleno, las 10 tribus, era en época de primavera. Por lo tanto, se habían crecido las aguas del río y se habían desbordado. Muy seguramente, cuando estos 40,000 hombres regresaron a la parte oriental a establecerse con sus familias, no lo hicieron en primavera, sino que lo hicieron tal vez en otoño. Y tal vez en otoño las aguas del Jordán habían decrecido, porque acababa de terminar el verano, verano u otoño, no sabemos, y entonces el agua tal vez les daba por encima de las rodillas o de pronto llegaba hasta cierta parte de su vientre y era mucho más fácil pasar. Para aquellos que se pregunten, ¿cómo en un caso hubo milagro y en el otro no? Porque ya el nombre de Dios había exaltado y ya ahora para regresar estos hombres, que además eran guerreros, fuertes y valientes, era más fácil. Muy bien, continuemos entonces ahora con una de nuestras lecturas allí en Patriarcas y Profetas, en la página 546.
La distribución de la tierra fue encomendada a Josué, a Eleazar, sumo sacerdote, y a los jefes de las tribus, habiéndose de fijar por suerte la situación de cada tribu. Moisés mismo había fijado las fronteras del país, según se lo había de dividir entre las tribus cuando se entraran en posesión de Canaán, y había designado un príncipe de cada tribu para que diera atención a la distribución.
Amén. Gracias, Evitas. Es un gozo tenerte nuevamente entre nosotros. Muy bien, respondamos la siguiente pregunta, niños y niñas. ¿A quiénes encomendó Dios la distribución de la tierra? Bueno, la lectura que acabamos de tener nos indica que esta obra o esta labor de distribución de la tierra se le encomendó a Josué como capitán y comandante del ejército de Israel, a Eleazar, sumo sacerdote e hijo de Aarón, quien ahora ejercía el sumo sacerdocio, y a los jefes de las tribus que habían sido nombrados previamente para que ellos pues estuvieran allí como testigos y estuvieran conscientes de que la repartición se iba a hacer de manera que no se iba a tomar predilección por una tribu u otra, sino que iba a ser de manera justa, como Dios lo fuera mostrando, y también de acuerdo al tamaño de sus miembros.
Los israelitas debían entrar en posesión de la tierra de Canaán, pero conscientes de que esa tierra sería su morada temporal, porque hay una patria de justos y santos, do mora la dicha, do reina el amor. Hoy, niños y niñas, debiéramos pedir fervorosamente, Señor, haz que pueda a tu reino llegar. Alabemos el nombre de Dios cantando el himno, busquemos la patria.
Busquemos la patria de justos y santos, do mora la dicha, do reina el amor. Dejad, pecadores, fugaces encantos que os ciegan y os llevan a eterno dolor. Hermanos viajeros, felices marchemos, delicias eternas allí Dios dará. Pues sobre collados de gloria andaremos y herencia esa tierra de todos será.
Deseamos, hermano, en camino llevarte. Por ti detenidos estamos, oh ven. En Cristo confía que anhela salvarte y hacerte morar en su célico Edén. Tal vez desconfiado te estás preguntando quién puede mi negra conciencia limpiar. Jesús es el único, pues, ves orando, Señor, haz que pueda tu reino llegar.
Amén. Amén. Demos la patria de justos y santos. Muy bien, vamos a ver entonces, en este momento, ¿cuál fue la tierra que pidió Caleb? Prestemos mucha atención porque hay una gran lección en esta porción de la Escritura. Leamos ahora entonces en Patriarcas, páginas 546 y
546. Que comenzara la antes que comenzara la distribución de la tierra, Caleb, acompañado de los jefes de su tribu, la tribu de Judá, presentó una petición especial. Con excepción de Josué, era Caleb el hombre más anciano de Israel. Ambos habían sido entre los espías los únicos que trajeron una buena información informe acerca de la tierra de promisión y animaron al pueblo a que subiera y la poseyera. En nombre del Señor, Caleb le recordó ahora a Josué la promesa que se le hizo entonces como galardón por su fidelidad. Ciertamente la tierra en que ha pisado tu pie ha de ser herencia tuya y de tus hijos para siempre. Por cuanto has seguido cumplidamente a Jehová, mi Dios. Josué 14:9, Patriarcas y Profetas, página 546-547. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos.
Amén. Amén.
Muy bien, ahora leamos en Josué, capítulo 14, versículos del 10 al 11.
Josué 14, del 10 al 11, de la Reina Valera 60. Ahora bien, dijo Caleb, Jehová me ha hecho servir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén.
Amén. Gracias,
Abraham. Amén.
Muy bien, y leamos un poquito más en Josué capítulo 14, versículos del 12 al 14.
Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacenos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén.
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 Muy bien, acabamos de leer entonces un relato bastante interesante. Vamos a responder las siguientes preguntas, niños y niñas. ¿Cómo se sentía Caleb a sus 85 años?
Fuerte.
¡Se oye fuerte!
¡Fuerte!
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 vital.
Muy fuerte, amén, así es. Como ustedes a su tierna edad, así se sentía también Caleb a sus 85 años. Decía que estaba tan fuerte que se sentía como cuando estuvo con los otros 11 espías reconociendo la tierra de Canaán. Por lo tanto, estaba en capacidad para ir a la guerra y tomar posesión de la heredad que él pedía. Segunda pregunta, ¿cuál fue la tierra que pidió Caleb y que Josué le dio como heredad? La tierra de Hebrón. Hebrón fue la tierra que pidió Caleb por heredad. Ah, esta petición fue apoyada por los hombres principales de Judá, de la tribu a la cual pertenecía Caleb. Aunque él era un representante de la tribu, él también quería que otros lo acompañaran. ¿Por qué? Porque él no quería que este pedido tuviera la apariencia siquiera de que él se valía de su autoridad como anciano para satisfacer fines egoístas. Lo que él pedía le fue otorgado inmediatamente. Veamos entonces ahora, niños y niñas y asistentes, ¿por qué Caleb pidió Hebrón? Leamos en Patriarcas y Profetas, página 547.
Dice así, Caleb solicitó que se le diera Hebrón como posesión. Allí había residido muchos años Abraham, Isaac y Jacob. Ahí en la cueva de Macpela había sido sepultados. Hebrón era la capital de los temibles anaseos gigantes, cuyo aspecto formidable tanto había amedrantado a los espías y por su medio anonadado el valor de todo Israel. Este sitio, sobre todos los demás, era el que Caleb, confiado en el poder de Dios, eligió por heredad. Amén.
Amén.
Bien, muchas gracias, Adriana. Ah, aquí encontramos información muy importante acerca de por qué Caleb pidió Hebrón como heredad. Entonces, niños y niñas, ¿a quiénes enfrentarían Caleb y los hombres de Judá para tomar posesión de Hebrón?
Los anaseos.
Gigantes.
Amén, así es. Caleb y los miembros de la tribu de Judá debían enfrentar a los anaseos, los hijos de Anac. Era un pueblo de gigantes con grandes y fuertes ciudades. Ah, a ningún otro podía confiarse con más seguridad la conquista de esa fortaleza de gigantes. ¿Por qué? Porque la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los 10 espías. Caleb había creído en la promesa de Dios de que él pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán. Y en esto había seguido fielmente al Señor. Caleb había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y él también había compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. Sin embargo, él nunca se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. Recordemos que solo Josué y Caleb entraron a Canaán de entre toda la multitud de hombres mayores de 20 años que habían salido de Egipto. En medio de las penurias, de los peligros y de las plagas de las peregrinaciones por el desierto, durante los años de guerra desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado y ahora tenía más de 80 años, pero Caleb gozaba de su vigor, porque no había disminuido. Pero miren lo interesante. Caleb no pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás sitios, los 10 espías habían considerado imposible de subyugar. ¿Cuándo? 45 años atrás. Caleb creía que con la ayuda de Dios podría arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer esta petición, Caleb no fue movido por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento o que todos lo miraran y hablaran de él como un gran valiente, no. Él sí era valiente y era un viejo guerrero, pero él solamente deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentara a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. ¡Qué hermoso ejemplo de fe y de valor para nosotros, niños y niñas! Lo que es nuestro deber hacer, debemos hacerlo. Porque si Dios ha dicho en su palabra que algo debemos hacer, nuestro deseo debe ser ponerlo por obra. Dejémosle a Dios los resultados. No nos preocupemos por el cómo, ni por el qué será. Preocupémonos por el qué hacer. ¿Qué manda Dios? Y hagámoslo. Y Él hará el resto.
Amén.
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 En contraste con la petición de Caleb, vamos a estudiar la petición que hizo la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, descendientes de José. Estos fueron los que sí cruzaron el Jordán. Ya dejamos al lado oriental los que se establecieron cuando Moisés les entregó su heredad. Ahora estudiemos sobre Efraín y la media tribu de Manasés que sí cruzó el Jordán. Esto lo vamos a leer en Josué capítulo 17, versículos del 14 al 15.
Visión de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, descendientes de José. Josué 17, 14, 15. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo,
¿Por qué nos has dado
por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió, si soy pueblo tan grande, subid al bosque
y aseos
desmontes
allí en la tierra
de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Amén.
Amén. Muchas gracias. ¿Era Brian?
Sí, señora.
Muchas gracias, Brian, por conducirnos en la lectura. Bueno, aquí encontramos algo muy, muy distinto. Un pueblo muy grande que pide tierra bastante, que sea equivalente a la cantidad de sus miembros. Continuemos con nuestras lecturas.
Petición de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, descendientes de José. Josué 17, 16, 18, Reina Valera del 60. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Amén.
Amén. Gracias, Sevilla. Muy bien, niños y niñas. Respondamos entonces las siguientes preguntas. ¿Qué reclamaron los hijos de José, la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés?
Más tierra.
Ay, amén. Así es, ellos reclamaban más tierra por considerar que eran un pueblo grande y que Jehová los había bendecido y decían que el monte que se les había dado no sería suficiente para ellos. Pueblo grande, mucha tierra, eso era lo que ellos querían. ¿Qué respondió Josué ante esta petición?
Soy pueblo tan grande, subir al bosque, paseo de montes, allí. Como que llamarán bosque, sirímete y lo limpiará.
Bueno, lo que ellos pedían y lo que ellos argumentaban era algo que se venía en contra de ellos, porque Josué les respondió simplemente, ah, si eres pueblo tan grande y lo que se te ha dado es poco, entonces ve y conquista más tierra. Esta es una respuesta obvia, porque ya sabemos que toda la tierra no había sido subyugada, pero lo que se había tomado era suficiente para empezar cada tribu a hacer su propia conquista.
Caleb tenía su fe y también sus ojos puestos en Jehová. Por eso avanzaba confiadamente y su propósito no era otro sino exaltar el nombre de Dios. Pero los descendientes de José, la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, que cruzó el Jordán, no comprendían que el mismo Dios que los había llevado hasta allí les acompañaría en adelante, siempre y cuando ellos fueran fieles a él. Escuchemos el himno Fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Jamás faltará su promesa, él dijo contigo yo estoy, al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor.
Amén.
Fijemos nuestros ojos en Cristo.
Amén.
La patria de justos y santos, do mora la dicha, do reina el amor. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas, ahora en Patriarcas y Profeta, página 549.
Esta reclamación tocante a la repartición de la tierra reveló un espíritu muy diferente del de Caleb. La presentaron los hijos de José, la tribu de Efraín junto con la tribu de Manasés. Basándose en la superioridad de su número, estas tribus exigieron una porción doble de territorio. Amén.
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 Amén. Continuemos leyendo un poco más allá en la misma página.
La tierra que les había tocado en suerte de era la más rica. E incluir a las fértil llanura de Sarón, pero muchas de las ciudades principales del valle estaban aún en poder de los cananeos y las tribus
rehuyendo
el trabajo y el peligro que significaba conquistar sus
posesiones
deseaban
una porción
adicional de territorio ya conquistado. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira.
Amén.
Amén.
Señora.
Gracias, Chaira, por dirigirnos en esta lectura. Muy amable. Muy bien. Ahora entonces, niños y niñas, respondamos la siguiente pregunta. Siendo que la tierra que había sido dada a la tribu de Efraín era la más rica, la más productiva, la más hermosa, la más llena de riqueza, ¿por qué pedían más tierra? Leímos allí que lo que ellos estaban haciendo era rehuyendo del trabajo y del peligro. Es decir, ellos querían que lo que se les entregara fuera tierra ya conquistada. Pero se les había dado la orden, Josué les dijo, es vayan y tumben el monte. Arrasen el monte y establezcan allí ciudades, si es que necesitan ciudades, o campos y tierras de cultivo y pastoreo, si eso es lo que necesitan. Pero son muchos, ustedes son en gran número, ustedes mismos lo han dicho. Son un montón de gente, lo que tienen es manos y lo que tienen es fuerza. Entonces vayan y tomen la tierra. Ah, qué lección tan grande encontramos nosotros aquí, niños y niñas. Desde el comienzo del libro de Josué, cuando Josué fue encomendado como caudillo de Israel para suceder a Moisés, en el capítulo 1 encontramos varias veces un mandato del Señor hacia Josué y que debemos tenerlo como un mandato hacia nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor no se goza en los débiles ni tampoco en los que no son esforzados. ¿Qué significa ser esforzado? Ah, esforzado significa que yo me exijo un poco más de lo que aparentemente yo puedo hacer o dar. Que si mamá o papá me imponen o me piden o colocan sobre mis hombros una responsabilidad en el hogar, de acuerdo a mi edad y mis capacidades, yo debo tratar de superar esa responsabilidad, es decir, hacer algo más, ¿sí? No conformarnos con hacer lo poco que se nos pide o lo mucho que creemos que se nos pide, sino con hacer más. Todo lo que vemos que hay por hacer y que nosotros podemos hacerlo, debemos hacerlo, niños y niñas. Eso es parte del desarrollo del carácter y eso hace que los niños y las niñas cristianos se conviertan en jóvenes y luego en hombres y mujeres útiles. Y en la medida en que nosotros desarrollamos nuestras facultades y en la medida en que por la gracia de Dios nosotros tomamos nuevos desafíos y nosotros nos proponemos hacer cosas nuevas que tal vez parezcan grandes a nuestros ojos, pero que poco a poco las vamos conquistando por la gracia de Dios, veremos que todo es posible con la ayuda de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando digo que podemos hacer más cosas? Ah, podemos ser muy colaboradores en el hogar. Podemos ser muy diligentes en el estudio. Podemos proponernos avanzar más rápido de lo que ahora lo estamos haciendo. Tomar la iniciativa y leer por nosotros mismos, los que ya pueden leer, los que tienen 7, 8, 9 años, y ser autodidactas. ¿Cómo podemos ser autodidactas? Leyendo buenos libros. Primero, la palabra de Dios, que es el libro por excelencia que todo niño y niña debe leer. Leyendo libros de historia, leyendo libros de ciencias, leyendo libros de español para aprender a hablar bien nuestro idioma, leyendo y releyendo cada día para que cada día avancemos en la lectura y podamos leer mejor. Aprendiendo de ciertas artes y oficios útiles, ¿sí? Como el cultivo de la tierra, como el trabajo de la madera, de pronto a pintar, de pronto educando nuestra voz para cantar cada día más hermoso y alabar a Dios. Tantas cosas que podemos proponernos, porque el Señor pide de nosotros que seamos valientes y que nos esforcemos, que no le temamos a lo que Dios ha dicho. Si Él dice que debemos hacer algo, hagámoslo, hagámoslo, intentémoslo, procuremos ponernos en las manos de Dios haciendo su voluntad, y Él nos dará toda la fuerza para vencer a aquellos grandes gigantes que a veces creemos que están delante de nosotros. Desmontemos entonces aquella montaña que vemos inalcanzable y empecemos a caminar por ella confiadamente de la mano de Dios.
Amén. Así sea.
Amén.
Amén. Muy bien.
Amén.
Veamos un poquito más ahora en Patriarcas y Profetas, página 549.
Dice así, la tribu de Efraín era una de las más grandes de Israel y a ella pertenecía el mismo Josué. Por consiguiente, sus miembros se creían con derecho a recibir una consideración especial, pero no lograron que el jefe inflexible se apartara de la estricta justicia. La respuesta de ellos demostró el verdadero motivo de su queja. Les hacía falta fe y valor para desalojar a los cananeos. Amén.
Amén. Gracias, Adriana. Muy bien, niños y niñas. Pregunta entonces, ¿por ser Josué miembro de la tribu de Efraín les concedió lo que pedían?
¡No!
¿No?
¡No!
No les concedió lo que pedían porque Josué era justo y nunca se apartó de la justicia. Ah, Josué sabía muy bien qué era lo que les faltaba a los miembros de la tribu de Efraín. Fe y valor. Fe y valor es lo que debemos pedir a Dios cada día. Fe para confiar implícitamente en lo que Él ha dicho y valor para poner por obra lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque el poder del Dios de Israel había sido prometido a su pueblo, niños y niñas. Y si los efraimitas hubieran tenido el valor y la fe de Caleb, Ningún enemigo había podido oponérseles. Josué los encaró entonces a ellos firmemente y encaró ese deseo que ellos tenían manifiesto de evitar los trabajos y el peligro y les dijo, ah, tú eres gran pueblo, tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte, mas aquel monte de allá que está lleno de maleza, de árboles y de muchas cosas, será tuyo. Es un bosque, pero tú lo cortarás y serán tuyos sus términos. Era una tierra muy, muy grande la que se le había dado a Efraín. Tú echarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes. Dios ya había abierto el mar rojo delante de Israel. Dios había abierto el Jordán. Dios les había dado agua en el desierto. Dios les había dado maná. Dios les había librado ya de muchas batallas. Dios había confundido a sus enemigos. Dios los había hecho un pueblo fuerte y les había dado ya un ejército armado y poderoso en medio de la nada, porque cuando salieron de Egipto no eran ni guerreros ni soldados. Por lo tanto, su confianza no debía estar en nada de esas cosas externas, sino solamente en Dios. Así entonces, los argumentos esgrimidos por ellos se dieron contra ellos. Siendo ellos un gran pueblo como alegaban serlo, pues entonces tenían la capacidad para abrirse camino como sus demás hermanos, porque con la ayuda de Dios no necesitaban temer esos carros cerrados. Entonces, niños y niñas, tengamos aquí presente otra lección que hoy se nos da con esta parte del relato bíblico. A veces nos sentimos muy niños para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Mamá o papá nos piden hacer algo. ¡Ay, no, yo soy muy pequeño todavía! No soy capaz, no tengo fuerza, o me da temor, o creo que no lo voy a hacer bien. Pero en otras ocasiones, cuando queremos hacer algo, y papá y mamá nos dicen, no vayas a hacer tal cosa, tú aún estás pequeño. No vayas a salir de casa solo, ni vayas a ir por tal camino, o no vayas a hacer tal cosa. No, yo ya me siento grande. Yo soy grande para hacer eso. Entonces, para unas cosas somos grandes o nos sentimos grandes y para otras nos sentimos pequeños. Bueno, eso hace parte del discurrir de la infancia y a veces de la juventud. Pero entonces, niños y niñas, cuando se trate de poner por obra lo que Dios ha dicho, siempre esforcémonos y seamos valientes para hacer lo que Él ha ordenado. No rehuyamos ni tampoco nos complazcamos en evadir el deber y lo que Dios ha ordenado. Solamente vamos a tratar el caso de estas dos tribus. A todas las demás se les dio su posesión, a la tribu de Aser, de Isaacar, a la tribu de Neftalí, de Zabulón, a la tribu de Dan. Sí, a todas las demás tribus se les dio su posesión. Pero estas dos en particular, la tribu de Judá, con Caleb al mando, y la tribu de Efraín, con la media tribu de Manasés que cruzó el Jordán, son suficientes para que nosotros veamos lo que es la naturaleza humana. ¿Cómo nosotros podemos actuar cuando somos movidos por el celo, la fe y el fervor en Dios? ¿Y cómo también podemos actuar cuando solamente nos invade el temor, el miedo al peligro y nos olvidamos de todo lo que Dios puede hacer en nuestro favor? Allí tenemos ese contraste, la fe del guerrero y anciano Caleb, que todavía en el vigor de su fuerza a los 85 años pidió la tierra más difícil de conquistar, Hebrón. Y vemos a los efraimitas, un pueblo grande en número, pidiendo que todo lo que se les diera ya fuera conquistado, con mucho temor para ir a tomar posesión de los bosques y de las montañas. Que quiera Dios que nosotros escojamos siempre recibir lo que Él tenga a bien concedernos y ponerlo a producir. Dones, talentos, habilidades, posesiones o lo que Él quiera darnos, hacer que eso dé muchos frutos para su honra y para su gloria.
Amén.
Amén.
Donde quiera que el Señor decida guiarnos, debemos disponernos con espíritu humilde para que nos emplee donde nos quiere emplear. Es momento de pedirle al Padre el propósito para nuestras vidas, entonando el himno En la montaña podrános ser.
En la montaña podrás no ser, ni sobre rugiente mar. Podrá no ser en la ruda lid, todo Cristo me quiera emplear. Mas si él me ordenare seguir aquí, senderos que yo ignoré. Sumiso a él le diré, Señor, no tú quieras que vaya iré. No tú necesites que vaya iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré.
Amén.
Amén.
¿Sebas, tú cantarás la segunda?
Perdón, tita, es que no alcanzo a ver bien. Es que solo sale... Bueno, perdóname, es que no alcanzo a ver bien porque estoy desde el celular, porque me tocó colocar datos porque el internet se dañó. Ya sigo con la segunda estrofa, perdón. Sí. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos no reina el mal. Algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. No tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Amén.
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 There surely somewhere a lonely place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short day for Jesus the crucified. So trust in my all to thy tender care, and know if thou lovest me, I do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord. Over mountain or plain or sea, I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be.
Amén. Gloria sea al Señor.
Amén.
Así sea en la montaña, en el mar, o en el rugiente mar, o donde sea que Cristo nos llame, o en la ruda lid a los soldados valientes, que allí digamos, lo tú necesites que vaya, iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea, seré, para tu gloria y para tu honra. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta lección. Creo que todos aprendemos algo nuevo cada día.
y nuestra fe es fortalecida por aquel relato sagrado donde encontramos cómo hombres, mujeres, niños en la antigüedad fueron guiados por el Señor y esa misma promesa nos es dada a nosotros hoy. En esta mañana la oración la voy a tener yo y les voy a explicar por qué quiero tenerla. Antes de salir de casa para venir a tomar la señal de internet y poder tomar el servicio, recibí una llamada, estábamos contra el tiempo. Era una señora a quien yo no conozco, pero ella está asistiendo al grupo en Cali, donde se reúnen con mi esposo, con Jorge, y con otros hermanos allí. La señora es una señora mayor, no sé qué edad tenga, pero es mayor, su voz es ya cascadita, y ella vive con su mamá, que por consiguiente es mucho mayor que ella. Ellas viven en la cumbre, en el sector rural de la cumbre, en el Valle del Cauca, y ellas iban para Cali a reunirse allá en el servicio. Tuvieron un accidente y fue un accidente grave entrando a la ciudad de Cali. La señora no sabía a quién llamar en ese momento. Entiendo que ella tiene una hija, no sé dónde vive su hija. Y lo primero que se le ocurrió fue llamar a mi número telefónico. Ella creyó que allí iba a encontrar pues a Jorge, no lo encontró. Yo la atendí, estaba llorando y me dijo, por favor, venga, ayúdeme que acabo de tener un accidente muy terrible. Yo pues traté de calmarla, le pregunté dónde se encontraba. Ella me indicó, para quienes conocen, estaba en el sector de Sameco. Y me dijo, están llamando una ambulancia. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo están? ¿Están heridas? ¿Usted, su mamá? Me dijo, no, yo me siento bien, pero ella lloraba porque de por sí ella es muy nerviosa. Y me dijo, no, pero llaman la ambulancia porque los carros quedaron muy mal. Yo le dije, de inmediato voy a llamar a Cali a ver quiénes están allá, porque yo estoy pues a 3-4 horas de camino para ver quién puede ir a auxiliarla. Y en ese momento tomó el teléfono otra persona y me indicó que la señora estaba muy nerviosa, pero que aparentemente ni ella ni su madre tenían lesiones de gravedad. Unos 10 minutos después me llamó el paramédico que las estaba atendiendo, me reiteró lo mismo, me dijo, no sé si usted es parienta de ellas o la persona más cercana, ellas están fuera de peligro, pero la mamá refiere un dolor en su tobillo, las vamos a llevar a una clínica, me dio todas las indicaciones, el sitio de la clínica, los carros van a ser llevados a los patios, y le pregunté, según usted, ¿quién pudo tener la responsabilidad en el accidente? Me dijo, yo solo soy paramédico, le dije, lo entiendo, no es que voy a poner su palabra ya como cierta, pero deme alguna luz para saber cómo fue el accidente. Me dijo, creo que fue la camioneta roja la que se pasó el pare. Yo he entendido que la señora tiene una camioneta blanca, entonces le dije, o sea, no el vehículo, el responsable aparentemente fue el vehículo que no conducía a la señora, el otro, el contrario. Me dijo, sí, lo creo. Ella inmediatamente pasó al teléfono, pero ahora estaba peor, y lloraba y me decía, hermana, yo le pido perdón a Dios, y empezó a decir muchas veces, le dije, no, por favor, cálmese, no llore, guarde silencio, no asuma ninguna responsabilidad, yo sé que está en shock, está muy nerviosa, pero no es usted la que va a determinar quién fue el causante del accidente, para eso están las autoridades, conserve la calma, guarde silencio. Inmediatamente ella se cayó y empezó fue a sonreír. Ay, gracias, o sea, estaba en un shock terrible y pues ya iban personas a auxiliarla de allí del grupo, ya iban en camino porque después yo hablé con Jorge, pero según me refirió el paramédico, la otra camioneta quedó destrozada. La camioneta de ellas, creo que es una similar o igual a la nuestra, es más robusta, aunque más vieja, la otra tal vez más moderna, quedó acabada. Y la de ellas, aunque quedó dañada, sufrió menos. Entonces, ya después de que él me refiere la gravedad pues del accidente, créanme que estábamos nosotros también muy, muy conmocionados en casa y dábamos gracias a Dios de que ellas hayan sido libradas de un accidente fatal. Entonces, quería compartirles esto. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por haber cuidado de Leida y a Leida. Les invito pues para orar. Bendito y eterno Padre que moras en el lugar santísimo de tu santuario celestial, Venimos ante ti con gratitud, Señor, en esta mañana de tu santo día, porque nos has preservado la vida, también todas nuestras facultades mentales, morales y físicas, para venir ante ti reconociendo que tú eres Dios, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque quieres manifestarte ante nosotros como lo hiciste con Israel en la toma de Canaán. Permítenos, Señor, entender que eres tú quien pelea nuestras batallas y eres tú también, Señor, quien logra las victorias. Ayúdanos a nosotros a enfrentar cada día y cada circunstancia de esta vida con la fe y la confianza de que tú nos acompañas. De manera especial, Señor, te agradecemos por haber cuidado a Leida y a Leida en este accidente aparatoso que tuvieron en esta mañana. Permite, Señor, que ellas sigan siendo guardadas por ti, que tu espíritu las sustente, las guarde y las proteja. Que puedan ellas, Señor, gozarse en tus promesas y también ver tu mano poderosa como las ha preservado. Acompáñanos en este resto de día, hágase tu santa voluntad en nosotros, permite que nos conformemos a ella y que de nuestros labios solo salgan palabras de gratitud y alabanza. Eso pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Muy bien.
Amén.
Dios, si Él nos presta la vida y si nos concede pues la oportunidad de congregarnos de nuevo, tendremos dentro de 8 días, el 5 de febrero del año 2022, la lección número 75 de la Historia Sagrada titulada La Repartición de Canaán, parte 2. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde a cada uno, que ponga cerco sagrado a nuestro alrededor y que se comprometa en protegernos.
Amén, igualmente.
Dios les bendiga. Amén.
Amén, igualmente para todos.
Amén, igualmente.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Amén, gracias.
Amén.
Amén, diga bye.
Feliz
sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado. Feliz sábado, bye.
Amén.
Bye.
Dios te bendiga.